Cuba. Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestra audiencia Hoy en Cuba, ya este jueves 27 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Luis Felipe Rojas continúa disfrutando de unas merecidas vacaciones. Durante la próxima hora, ambos llevaremos adelante el panorama informativo nacional, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
En Cuba.
La buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, un placer, Tony Simón hoy en el control técnico y Berta Raval en la producción. Luis Felipe y nuestra productora tradicional Patricia Martínez continúan de vacaciones. Y ya aquí la bienvenida a Omar López Montenegro, como todas las tardes. Buenas tardes, Omar.
Como todas las tardes, Tomás, muy buenas tardes a la audiencia y de verdad contagiado con el entusiasmo de Tony Simón. Estoy aquí a todo ritmo, a todo tren, no para el año y con este entusiasmo, pues esperamos el 2019 mejor todavía.
Bueno, cómo no, en breve, Omar, agenda cargada hoy aquí en nuestro espacio, en el ámbito nacional. Un periodista independiente fue agredido, tiene una enorme cicatriz herida en la cabeza, agredido el pasado viernes 22 de diciembre. El tema más adelante de los lesionados, dos muertos y 34 lesionados ayer, allí en la zona del Chorizo, en Jatibonico. Tendremos un residente que vive allí que compartirá con nosotros. Dos activistas LGBT hacen campaña por el no de cara a la próxima reforma constitucional que será llevado a cabo a referendo el próximo 24 de febrero. Y en la segunda parte, explotó el mercado sandino en Santa Clara esta madrugada. 500 cerdos de cara a las actividades por el 31 de diciembre para 250.000 habitantes. Omar, ¿qué te parece?
Bueno, lo que me parece es que la matemática no da, lo que da tal vez a una pezuña de cerdo por persona o algo así, ¿no? Y ya me imagino lo que sucedió en ese mercado cuando ofertaron 500 cerdos para esa cantidad de población.
Tenemos a alguien que estuvo ahí en la cola esta madrugada y hablará con nosotros. Bueno, en el ámbito noticioso, el gobierno de Brasil, un nuevo golpe al castrismo. Ha congelado líneas de crédito a las exportaciones por impagos a Cuba y Venezuela. Y mañana, Omar y yo estaremos hablando de este espacio de Ni Uno Más, esta campaña que clama a organizaciones de la sociedad civil contra los 60 años de dictadura. Omar, vámonos ya a La Habana. Tenemos ya el contacto telefónico ahí en la capital cubana con el periodista independiente Enrique Díaz. Enriquito, un placer. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes al equipo de realización de allá del programa.
Bueno, un placer. No son tan buenas para ti todo lo ocurrido el pasado 22 de diciembre, pues fuiste agredido traicioneramente por un individuo llamado pues Roberto Alfonso Montiel. Los hechos ocurrieron cuando tú llegabas a tu casa, ya en la entrada donde colindan con varias viviendas, pues este señor te reclamó airadamente acerca de un hoyo insignificante abierto en dicha entrada y vino la agresión. ¿Qué pasó, Enriquito? ¿Quién es esta persona y por qué la agresión?
Mira, ese personaje ya anteriormente había tenido un enfrentamiento conmigo cuando él manifestó de que producto del accionar político de mi esposa y mío, la cuadra se había puesto mala por los operativos de la seguridad del Estado y ya habíamos tenido un enfrentamiento de esa índole. Después yo pude enterarme de que esa persona habitualmente colabora con la policía, o sea, un chivatón, como se le dice en Cuba, y tiene familiares que pertenecen a la seguridad del Estado. En esa ocasión él esperó de que, o sea, usó como pretexto lo del huequito ese abierto en el pasillo, que nada tiene que ver con él. Y bueno, cuando yo terminé las pocas palabras, o sea, intercambié las pocas palabras con él, bueno, me agredió con una piedra. Después le gritó a viva voz, inclusive mi esposa fue la primera que lo vio, de que a él nada le iba a pasar, de que yo era un contrarrevolucionario y que él estaba respaldado. Así de sencillo y simple fueron los hechos.
Y entonces, Enrique, tú has iniciado un trámite, una denuncia, por lo menos formalmente, hacer algo contra este... contra esta agresión, ¿qué medida piensas tomar?
Sí, anteriormente cuando tuvimos un problema, más o menos igual, pero bueno, no con esa agresión física, yo hice la denuncia pertinente en la estación de la policía, en la séptima unidad de la policía, ubicada en Marianao. En esta ocasión del hospital militar, la denuncia empezó en el hospital militar. se tramitó ahí y se refirió hacia la sexta unidad. Óyeme, y hasta estos momentos no ha pasado nada. Incluso hay un dato curioso, mi esposa fue a exigir la copia de la denuncia y no se la dieron, le dieron la numeración, pero no la copia, y simplemente le dijeron de que, bueno, él estaba circulado hasta ahí.
Enriquito, la herida, ¿cuántos puntos es? Vimos las imágenes a través de las redes sociales, bastante fea, bastante grande. ¿Dónde te atendieron? ¿Cómo te atendieron? ¿Cuál fue el trato? ¿Se pudo levantar en esta institución hospitalaria un acta y tú explicaste por qué razones la herida?
Mira, yo tuve que acudir nuevamente al hospital militar. Tuve que acudir nuevamente al hospital militar y, óyeme, estando ahí, bueno, me suturaron esta cabeza con esos puntos y, bueno, yo expliqué los motivos, expliqué las razones y, óyeme, lo que te puedo decir es que...
¿Cuántos puntos tienes? ¿Cuántos puntos tienes? Te dieron.
Tengo 7 puntos en la cabeza, hermano. Tengo 7 puntos.
Ahora, tengo una pregunta con esto, Enrique, porque ni siquiera hay que explicar las razones, simplemente decir una persona te agredió, este es el nombre de la persona y quiero que levanten un acta. Ni siquiera hay que entrar en ningún tema, ¿por qué no se pudo levantar un acta?
Y no solo eso, Omar, cuando tú llegas a cualquier institución seria con una herida, la primera pregunta es ¿cómo usted sufrió esto?
¿Cómo sufrió la herida? Pero por eso mencionaba esto, Enrique, que ni siquiera hay que entrar en muchos detalles para que sea un certificado médico de lesiones. Un individuo me agredió ya, simplemente. ¿Por qué no? ¿Quién fue el que se negó? ¿Conoces el nombre del médico? ¿Por qué no se hizo un certificado? Algo tienen que haber escrito.
Yo lo que te puedo decir así de forma perpleja es que todo, o sea, ellos me dijeron que el certificado, el médico me dijo que no podía darme el certificado mío porque tenía que dárselo al oficial que estaba de guardia en el hospital. El oficial me dice que no me puede dar el certificado médico porque él tenía que mandarlo para la unidad. Y en la unidad me dijeron de que no me podían dar el certificado médico porque eso tenían que tenerlo ellos como constancia. Y de lo único que me dieron, lo único que pudieron darme fue la numeración de la denuncia que yo hice. Ni la denuncia me dieron.
Cómo no, Enriquito, un placer como siempre. El periodista Enrique Díaz en la capital cubana ante esta agresión que nuevamente sufrió Omar. Vamos a darle seguimiento a lo que ocurrió anoche a razón de las 9:30 de la noche en la zona conocida como El Chorizo, en el kilómetro 421 en la carretera central, en las proximidades del municipio espirituano de Jatibonico. 2 muertos y varios heridos, aproximadamente 16 heridos, ocurrió en este impactante accidente que involucra un ómnibus de la empresa de ómnibus nacionales de Cuba. Tenemos contacto allí en la zona, específicamente con el activista y también contrapropista Vladimir Ríos Cruz. Un placer. Buenas tardes, Vladimir.
Sí, buenas tardes, Omar, para la audiencia y a todos por acá. Frente.
Bueno, un placer. Sí. ¿Qué pasó, Vladimir? Tú vives básicamente ahí cerca. Este es un lugar por donde tú transías diariamente. ¿Qué pasó?
Sí, mira, como dicen uno de los guerreros de ellos, que es más de lo mismo, pues podríamos decir igual. Para poner más o menos en contexto la situación, cuando sucede una cosa, cualquier evento una vez, es una casualidad. Si sucede 2 veces, es un patrón. Si sucede 3 veces, ya eso es una irresponsabilidad. Y si sucede 4, pues más irresponsabilidad. Sucede que es un camión de tiro de caña de 3. Está el carro y 2 remolques más. Eso lleva especie de unas cadenas, unos tirantes de acero, para en cualquier situación que pueda ocasionarse de que se desenganche el remolque, pues él se quedaría colgado de la cadena y no sucedería nada. Pues al parecer lo que sucedió fue que el remolque no estaba suspendido por las cadenas y este remolque se suelta del camión tractor y colisiona, roza con una pipa de cerveza que también iba por la carretera y bueno, pues eso cuando se quedó a la deriva suelto, pues chocó con impactó la guagua que acababa de salir de aquí de Jatibonico. Los guagueros habían comido aquí, los muchachos de todos los viajeros habían acabado de comer y es que no es ni 5 kilómetros de aquí. Es decir, que no es problema de que haya quedado dormido alguien o algo, no es nada de eso. Pienso que es verdaderamente triste lo que acaba de pasar. Son muchas personas, incluso hay hasta niños que están ya están de alta, pero bueno, estuvieron lesionados. Y es la irresponsabilidad.
Vladimir, no, tenía una pregunta. ¿Es frecuente los accidentes en ese entronque, en esa zona allí?
Sí, es más que frecuente. De hecho, ahí hay un túnel que marca 4 metros de altura y yo no sé las personas que han perdido la vida ahí. Ahora ya está un poco más señalizado, pusieron un semáforo con una luz amarilla que indica, bueno, pues precaución. Pero mira, más que el accidente, es una locura, ¿verdad?, en la que nos vemos envueltos. Nadie quiere matar a nadie. Yo considero que un chofer no quiere que ocasionar una muerte, y mucho menos una colisión como esa. Pero es que andamos a la carrera. El hombre le están exigiendo un nivel de entrega de caña fresca. Tiene que llegar temprano al central, no puede demorarse. Y todo es a la carrera, y todo es al apuro, y no se toman en cuenta cosas como esta. Es un tramo de vía que es bastante estrecho, un poco más estrecho de lo normal, y siempre, todos los años, todos los meses se declaran pues 1 o 2 accidentes ahí. Yo creo que es el tramo más peligroso que tiene el tramo de la provincia de Santo Espíritu.
Ahora, Vladimir, hay otro tema ahí que me gustaría, ¿qué es lo que estás hablando tú? Básicamente el tema de carretas tiradas por tracción animal, carretas tiradas por tractores que no tienen la seguridad suficiente. ¿No hay una alternativa para que estos vehículos que hacen el trabajo agrícola no circulen por la vía principal, la carretera central del país?
No, es un camión, de hecho, es un camión moderno, lo que se le llama camión tractor, porque es el que ala, porque si no sería un vikingo de 2 pies.
Bueno, pero no importa, en otras oportunidades han sido carretas en la carretera tiradas por tracción animal, animales sueltos que trasiegan cruzando las calles por la carretera central por la madrugada. Hay una responsabilidad aquí de las instituciones del tránsito y del gobierno cubano.
Sí, evidentemente. Yo en una ocasión, en una guagua, yo me bajé, casi no, porque por poco ahí no queda ni la licencia de conducción del chofer. Y yo me bajé inmediatamente, una mujer después, a los meses, me dijo, ¿y tú qué estabas haciendo aquel día bajo la mata? Le dije, yo estaba rezando. Y dice, ¿pero cómo rezando? Y le dije, muchachos, sí tuvimos vivo de milagro. Y todo es así, Tomás, la vida, como que al gobierno no le importa mucho, ¿me entiendes? Hay lugares que no están señalizados, la carretera
Vladimir,
es más peligrosa. Sí.
No, tenía una pregunta que han dicho las autoridades, sí. ¿Qué se habla de esto? No sé, en la radio local, los medios de prensa, ¿qué dice la gente?
Que gracias a la oportuna instrucción del Servicio Especial de Ambulancia fueron trasladados hacia los hospitales, los casos y demás, y que todos los familiares están siendo trasladados para mantenerse al lugar.
Es decir, no se ofrece ninguna solución, Vladimir, al problema vial.
El chofer puede tener una irresponsabilidad, cualquier chofer, cualquier cosa, pero la vía, eso no es un problema de un chofer. Y la no señalización correcta no es un problema del chofer. Y el apuro con el chofer, con que le exijan a un chofer determinar una norma o
Sí. Vladimir, perdimos el contacto. Bueno, de todas maneras, las gracias. Allá habla Vladimir Ríos Cruz, ahí en Jatibonico, en esta misma zona, donde ocurrió. Vladimir, ¿estás ahí?
Sí,
bueno, las gracias a ti, que se nos acabó el tiempo. Un placer, Vladimir.
Está bien.
Y esperamos estar contigo próximamente aquí nuevamente en el programa. Vámonos ya con nuestros próximos invitados. No sé si ya tenemos ambos de ellos en la línea. Pues el tema, activistas de LGBT independiente, tanto en Villa Clara como en Santiago de Cuba, han iniciado desde el pasado sábado en el Mejunje, ahí en este centro cultural, en el parque de la ciudad de Santa Clara, pues activistas LGBT pues han iniciado pues el análisis y la recogida de firmas, criterios diversos encontrados con la población de cara a poner el no en la boleta el próximo 24 de febrero del entrante año en el proyecto de reforma constitucional. Tenemos dos activistas, presentamos desde Santiago de Cuba a Yosmani Mayeta, el periodista. Buenas tardes, Mayeta. Bueno, no tenemos hoy a Yosmani, pero sí ya tenemos el contacto ahí en Santa Clara con el director dentro de Cuba de la Fundación por los Derechos LGBTI, Leandro Rodríguez García. Leandro, un placer, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás, y para el equipo de Radio Martí, mi saludo, y para las personas que están oyendo el programa también.
Bueno, mantente ahí. Ya tenemos, creo, nos dice la producción, el contacto en Santiago con Yosmani Mayeta. Buenas tardes, Mayeta.
Buenas tardes a ustedes y gracias nuevamente y a todas las personas que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, mantente ahí, Mayeta. Vamos a iniciar en Santa Clara. Leandro, ¿qué ocurrió a partir del pasado sábado en el Mejunje? ¿De qué se trata esta campaña?
A ver, después que notificaron de que quieren la negativa del matrimonio igualitario, las personas de la comunidad LGBTI han determinado recoger firmas y hacer una campaña para decir que no estamos de acuerdo con la constitución que se va a aprobar después de las elecciones el 24 de febrero.
Leandro, esta recogida de firmas, ¿cómo se va a hacer? ¿A qué lugares se piensa llegar? ¿Es un alcance nacional, un alcance local? ¿Cómo surgió esta idea y cómo se está implementando?
A ver, según tengo entendido, las personas que lo están haciendo es voluntario y se piensa enviar por los canales pertinentes. Primero empezar por el partido provincial, la asamblea municipal y seguir hasta que llegue al comité central y a los diputados de la asamblea.
No, la pregunta más bien se centraba en este caso, hablando de cómo se van a recoger, cómo se piensa recoger esta firma, si hay alguna idea, algún plan, si hay gente que se va a dedicar de alguna manera a promover esta recogida de firmas, o es una cosa que van a esperar así espontáneamente a que la gente se sume.
A ver, por las personas que amistades que me lo han comentado, según ellos, hay ya personas que trabajan allí, que están ahí en los días de actividades y se ponen a recoger las firmas voluntariamente, y va a haber una persona encargada que va a ser la que va a ser enviada la información a los lugares.
Como nos vamos a pasar en Santiago de Cuba con el también activista de la Fundación por los Derechos LGBTI, Yosmani Mayetti, periodista santiaguero. Yosmani, esto es lo que está ocurriendo allí en el Mejunje, un centro tradicional que incluso contó en su momento con la aprobación de el que en aquel momento era primer secretario del partido en la provincia de Villa Clara, Miguel Díaz-Canel. En Santiago, ¿qué es lo que está pasando en cuanto a los activistas LGBT después de la derogación del artículo 68 por el matrimonio igualitario? ¿Qué campaña, qué está haciéndose en Santiago de cara a las votaciones el próximo 24 de febrero por la nueva constitución?
En Santiago de Cuba la comunidad LGBTI santiaguera está totalmente dividida. Una parte oficialista, o sea, liderada por el CNC acá en Santiago de Cuba, la red que tiene en Santiago de Cuba, votan por el sí y otra gran mayoría están por el no. Pero la campaña acá en Santiago de Cuba y también en toda Cuba ha sido principalmente en las redes sociales con la etiqueta Yo Voto No. Pero está muy buena la idea de Leandro y la provincia de Villa Clara poder recoger una serie de firmas y poder entregar así en los canales pertinentes desde el partido y gobierno en Santiago de Cuba hasta la Asamblea Nacional para también ser discutida y aprobada, o sea, también sea entregada a los diputados de la Asamblea Nacional.
Entonces, Yosmani, de acuerdo a lo que estás diciendo, la realidad es que ustedes en Santiago de Cuba van a apoyar esta iniciativa y de alguna manera pues van a coordinar para poder recoger firmas que sean canalizadas, ¿no?, en conjunto con las que se están recogiendo también en Villa Clara.
Claro, sí, pienso que sí, que la idea está muy buena, pero principalmente no desmayar ni fracasar en esa idea que ya surgió en las redes sociales con las etiquetas Yo Voto No, o todas las personas también que deseen y que nos estén escuchando y deseen dar su opinión de por qué vota no y colgarlo en su muro de Facebook o con la etiqueta Yo Voto No, también puede ser, son válidas todas las iniciativas que todas las personas de la comunidad LGBTI y personas también que apoyan esta campaña se sumen y den su aporte a esta campaña en contra de la constitución, porque Yo Voto No, porque esta constitución no me representa. O sea, no solo es el artículo 68 que fracasó, ni el 88 que dice el CNC que ahora representa el matrimonio, sino que ningún artículo de la nueva constitución representa a la sociedad civil cubana.
Yosmani, un reciente estudio de una prestigiosa organización de tendencias globales en el Internet arroja que los cubanos, solamente un 3.38% de la población cubana sigue Twitter. En el caso de Villa Clara están hablando de pues recoger firmas de la gente físicamente. ¿Qué crees tú que sea más efectivo, el uso de las redes sociales o tratar de concientizar directamente a la población?
Sí, vale, muy bien. Ya que esa cifra de seguir Twitter en Cuba es muy baja, las personas en vez de seguir Twitter lo que más usan es Facebook, esa red social. Y entonces es válido recoger firmas y persuadir a las personas o concientizar cara a cara, casa por casa, de que por qué se vota no es más válido. Y también, como hicieron los cristianos, los llamados cristianos en su tiempo, recoger 50,000 firmas para derogar el artículo 68, asimismo pueden hacer activistas de LGBTI en toda Cuba y recoger firmas y llegar no a 50,000, sino a 100,000 y así sucesivamente a un grupo mayor de firmas para derogar todos esos artículos constitucionales.
Como no, Leandro, terminamos contigo en Santa Clara. Quiero una clarificación. Aquí hay dos temas. Una es la recogida de firmas para entregarse a las instituciones, pero también es el debate dentro de ustedes para concientizar a la comunidad LGBT que vote no el 24. ¿Es correcto esto?
Sí, claro. La fundación está trabajando en ese tema, en poderle enseñar a las personas, sean LGBTI o no LGBTI, de que no voten, porque tanta persona LGBTI como no LGBTI tienen el mismo derecho de tener una constitución que los represente. Y quisiera, antes de terminar, pedirle a las personas LGBTI que no desmayen, que sigan luchando por sus sueños y por las metas que quieren alcanzar, que hay que se respeten los derechos y que se apruebe el matrimonio igualitario. Igual que las fundaciones, tanto LGBTI como no, que no quieran apoyar para hacer esta recogida de firmas y poderla enviar a los canales tanto nacionales como internacionales, que estamos a la disposición las 24 horas del día para poderlos apoyar.
Como las gracias allá en Santa Clara al director de la Fundación Dentro de Cuba por los Derechos LGBTI, Leandro Rodríguez García, en Santiago de Cuba, también activista de la Fundación y periodista Yosmani Mayeta. Así, Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, los invitamos a una pausa informativa aquí en Hoy en Cuba, este jueves 27 de diciembre. Vamos a identificar en breve nuestro emisor y nuestro espacio. Posteriormente regresamos acá con la segunda parte de nuestro espacio, con nuevos temas y nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.
Radio Martín. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Noticiero Televisión Martí. Una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando de aquí en la segunda parte de nuestro espacio Hoy en Cuba, este jueves 27 de diciembre. Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Luis Felipe Rojas disfrutando de unas merecidas vacaciones, al igual que nuestra productora habitual, Patricia Martínez. En breve, Omar, vamos a entrar en tema de lo que ha ocurrido en esta madrugada en la ciudad de Santa Clara, para que nos cuente ahí un invitado que vamos a tener, qué es el mercado sandino, dónde se encuentra, qué ocurrió, qué cantidad, aparentemente, pues el régimen cubano, pues como siempre, las penurias del castrismo, una cantidad ínfima en representación del total de poblacional del área, cantidad insuficiente de cerdos de cada las actividades por el 31 de diciembre y ha causado todo tipo de problemas. El contacto ya lo tenemos ahí en la ciudad de Santa Clara con el periodista Guillermo del Sol. Guillermo, un placer, buenas tardes, un placer en medio de las penurias, a lo mejor para ti y tu familia en este fin de año en Cuba.
Hola, una audiencia, a toda la audiencia de Martí, le deseo una feliz Navidad y que Dios lo bendiga a todos.
Bueno, Guillermo, sí, Omar y yo, primero queremos saber qué cantidad de habitantes, creo que son 250.000 en la capital provincial. Esta madrugada que te personaste ahí, detalles exclusivos aquí para Radio Martí, ¿qué pasó en el mercado del Sandino? ¿Qué es el mercado Sandino y qué ha ocurrido?
Bueno, mira, este mercado está cerca de ahí, del estadio Sandino, no es Sandino como tal. Es de nueva creación, lo hacen llamar Los Pilongos, está cerca del mercado Buen Viaje. Esto da la impresión, cuando usted llega allí, de que llegó a la prisión provincial, es como un cabezal lo que tiene delante. Y están las tropas especiales, la brigada especial al frente, pero ya usted entra por las pasarelas de reja estas, y dentro es lo mismo, el potrero de Don Pío, como decimos los cubanos. La misma corrupción y los mismos rollos. Yo llegué ahí alrededor de las 3 de la madrugada, me encontré que ya habían alrededor de 4.000 personas aproximadamente, principalmente para la carne de cerdo y los huevos. Alrededor de las casi las 5 de la madrugada se produjo una estampida ahí de las personas que empiezan a crear bolas y a crear infundios para tratar de aprovecharse y colarse. Todavía no había comenzado la venta de carne. Y bueno, en la estampida varios ancianos cayeron al suelo, uno fue aplastado, que lo tuvieron que sacar cargado, iba en muy mal estado, no sé qué habrá sido su suerte. Hubo personas, mujeres que se desmayaron, eso fue tremendo. Según la nota que habían emitido, habían 500 cerdos para la venta en el día de hoy, pero se anunció por la población, por los medios de difusión de acá del territorio, y de la persona, como aquí no hay de nada, la crisis es increíble esto, en estos momentos, acudieron en masa allí. Yo mismo llegué a las 3 de la madrugada y pensaba hacer el 1 y hice como 150, porque
Guillermo, es increíble. Guillermo, tengo una pregunta. ¿Y quisieron la brigada especial y todas esas fuerzas que estaban ahí desplegadas?
No, estas personas se mantienen a la parte de afuera del mercado, ahí en esta reja grande que parece como un cabezal, y lo que se dedican simplemente es a cuidar el orden público, que llaman ellos, a quien reclama sus derechos. Pero dentro, no, con los policías que habían allí, entre las boinas rojas, la tropa de la Brigada Especial y los policías normales de la Policía Nacional Revolucionaria, alcanzaban para poner uno en cada puesto y velar la puerta además. Pero ellos no cuidan colas, no hacen nada, y bueno, sigue la corrupción en la misma.
Ahora, Guillermo, ¿dónde está ubicado este mercado? Esa es la primera. Y la segunda, 500 cerdos para una población, como tú has dicho, de más de 250 mil habitantes. Esto es un caos.
Bueno, ellos publicaron que iban a expender estos últimos días de año, todos los días en feria, 500 cerdos diarios, que no es suficiente. Eso no es un logro. Es una vergüenza, porque mayormente la carne se está distribuyendo allí en este llamado mercado de los Pilongos, porque a lugares lejanos como José Martín, el reparto de José Martín, lo que llega de carne son cantidades ínfimas, muy pequeñas, y entonces date cuenta que todo el mundo tiene que trasladarse al mismo lugar para tratar de por lo menos tener una comida criolla esta Navidad y esperar el año nuevo, y es increíble. Por otra parte, nosotros llevamos más de un mes sin pan. Incluso hasta el pan de la canasta básica ha fallado. Aquí no hay ni pan en estos momentos. La crisis que tenemos es tremenda. Eso es increíble lo que estamos.
Entonces, Guillermo, lo que se espera, pues tú dices que las autoridades han dicho que van a dar 500 cerdos diarios, pero para la cantidad de gente la cifra es irrisoria. Entonces, esperas que mañana va a suceder la misma situación. La pregunta: ¿tú pudiste comprar carne de cerdo o vas a tener que volver?
Yo pude comprar una paletica de cerdo, la pierna delantera del cerdo. Pero una cosa que es un detalle muy significativo es que todos los cerdos tienen dos paletas y dos muslos, como conocemos los cubanos, las cuatro piernas. Pero allí el número de muslos no se correlacionaba con el número de paletas. Los muslos, los puercos, muchos pierden los muslos antes de llegar a las tarimas.
Ah, le ocurre lo mismo que a los pollos importados de Estados Unidos, que no tienen pechuga.
No tienen pechuga, sí.
No tienen pechuga, ¿verdad? Pero mira, por otra parte, una cosa que es parte de la corrupción y que el Estado lo sabe. Las pesas que están utilizando, pesas digitales muy buenas, son en kilogramos. Y entonces la venta es por libra. Te hacen una conversión en una calculadora y que el pobre que llega allí, que no sabe nada de matemática, y el que sabe también, porque es que eso es una operación que es tan rápida que uno siempre tiene que perder allí. Y eso se queda en el bolsillo de
ahora, los vendedores. Una pregunta, Guillermo, una pregunta. ¿Este mercado es estatal?
Sí, este mercado es estatal. Este mercado lo controla el Estado. Bueno, ya te digo, lo cuida la policía por todas partes. Y todo lo que se funciona ahí es por el Ministerio de la Agricultura y el gobierno.
Bueno, ¿y cuánta gente se quedaron esta madrugada sin comprar un pedazo de carne de puerco?
Bueno, déjame decirte que otra cosa que me llamó la atención es que la venta empezó a las 5:30 de la mañana. O sea, no esperaron a que amaneciera. Y por eso es que la corrupción es tan grande, porque aprovechan la oscuridad para todas estas cosas. Y allí compraría carne de cerdo un 20% de las personas que habían ahí. No pierna ni muslo, ya te digo, una costillita, pata, cabeza, víscera, y así sucesivamente de las personas que habían allí. Pero lo que tradicionalmente busca el cubano, allí un 6-7% de lo que había ahí fue que logró obtener.
¿Y el precio de las paletas y el precio de las piernas de los que los alcanzaron?
Bueno, mira, el precio sí es asequible, porque el precio es 16 pesos la libra de muslo, paleta y lomo, y el caso de la costilla son 15 pesos, la pata es a 8 pesos el kilogramo, la cabeza es baratísima también, vaya, baratísima te quiero decir, en correlación a los precios que tenemos en estos momentos acá, porque por la izquierda una libra de carne de cerdo vale 30 pesos en estos momentos acá.
Cómo no, y una pregunta antes de pasar, Comar, hoy es jueves, entonces según lo que tú nos estás diciendo, esto va a continuar hoy jueves 27, viernes 28, sábado 29 y domingo 30. 4 o 5 días vendiendo 500 cerdos diarios.
Sí, eso fue lo que plantearon ellos. Pero según dirigentes de la propia empresa de porcino que se encontraban allí hoy en la madrugada, dijeron que ya para mañana no hay 500. Ellos mismos lo reconocieron.
Ah, que no alcanza.
Que no hay 500 para mañana y que cada día van a ser menos.
Y cada día van a ser menos las paletas y las piernas porque se pierden en el camino. Pero la pregunta que te quería hacer también es, ¿qué pasa con esa pierna o esas piernas que se pierden en el camino? ¿Se venden a un precio más alto fuera del mercado o hay alguna manera? Porque evidentemente hay una gran cantidad de piezas de carne de cerdo que no aparece y en algún lado tienen que estar o se tienen que estar vendiendo.
Bueno, mira, de que se especule con la carne, eso no cabe duda que es así, porque aquí el cubano aprendió a delinquir y vive de eso. No vive de otra forma. Ya no se ve sin la corrupción. Pero mayormente el problema de las piernas que no llegan a los mercados está en el favoritismo y el sociolismo. Porque imagínate, que si tú tienes un amigo que necesita una pierna de cerdo y ese amigo te hizo otro favor a ti, que te resolvió no sé qué, y así empieza esta mezcolanza que da trato con toda esta corrupción que viene.
Guillermo, que tú conozcas, hoy jueves 27 por la madrugada, ¿este es el único lugar donde se vendió a ese precio carne de cerdo en Santa Clara?
No, mira, los mercados estatales, este es el precio oficial que tienen. Es un precio que es subsidiado, eso hay que reconocerlo, subsidiado por el Estado. El Estado está comprando la libra de carne de cerdo en pie al sector privado a 18 pesos para venderlo muerto a 16. Desde luego, este es el único gobierno del mundo que se puede dar el lujo a hacer eso porque la moneda no vale.
Claro.
¿Entiendes? Y entonces puede hacer esa cosa. Porque si el dinero aquí valiera, estoy seguro que Díaz-Canel no iba a comprar poco 18 pesos la libra para venderlo a 16. Porque eso es increíble.
Guillermo, ¿qué comenta la gente? ¿Qué es lo que dice?
Bueno, la gente tiene mucho descontento porque prácticamente se augura que estamos en un nuevo periodo especial, pero con condiciones económicas mucho más pésimas. Hay un listado de productos que se normaron hace una semana, no, hace más de 10 días, que entre ellos está el pollo, el arroz, los frijoles, los granos, hasta la leche en polvo, creo que sale el aceite. Y entonces, a esto se le suma que la carne de cerdo no existe. El pan se perdió de la canasta, entonces, de las panaderías particulares y estatales estas que venden por la libre, e incluso se ha afectado la canasta básica.
Como no, Guillermo, se nos acaba el tiempo. Gracias a él, Santa Clara, al periodista Guillermo El Sol. Y cerramos con el... Vamos a hacer un resumen de Puerto Padre, las Tunas. Ahí vamos a presentar al destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castelló su visión de cómo concluye el 2018 y las expectativas para Cuba en el 2019. Las buenas tardes en Puerto Padre, Alberto Méndez Castelló. Alberto, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias, Tomás, para ti, para Omar y para todo el equipo de Radio Martí, por supuesto, para los que nos escuchan.
Bueno, Alberto, me imagino que estabas escuchando. Qué dramático panorama. Hoy, desde hoy hasta el día 31, las autoridades ahí en Santa Clara, en la industria alimentaria, dijeron que iban a sacar alrededor de 500 puercos. Ya parece ser que mañana van a ser menos en el mercado estatal con precios subsidiados, lo cual es real, pero para una población de casi 250 mil habitantes. Estábamos hablando con un comunicador que estuvo ahí desde las 3 de la madrugada. Viejitos se cayeron, personas que le pasaron por encima, casi nadie alcanzó. Qué dramático panorama para Cuba, Alberto.
Mira, Tommy, eso tiene un denominador común y es el estatismo de la economía cubana, la intromisión del Estado, un Estado corporativo. Mira, el mayor productor de carne de cerdo de la provincia de Las Tunas lo tienen preso desde hace meses y producía miles de cerdos y hoy esos corrales están sin ningún animal y, por supuesto, el mercado cerrado. Bueno, Tomás, tú me pedías, digamos, que algo así como una reseña de Cuba en el 2018.
Correcto.
Y pudiéramos hacer, digamos, que si ustedes me lo permiten, una síntesis, porque tiene que ser una síntesis en tan poco tiempo, basado, digamos, que en 5 capítulos, digamos, en lo económico, en lo demográfico, en lo jurídico, en lo político y en lo cultural. ¿Qué les parece?
Perfectamente.
Bueno, mira, en lo económico, ustedes saben que es lo que ahora estaba diciendo Guillermo y lo que te estaba acabando de decir. Hay una incapacidad absoluta del régimen para sustentar la nación. Pero incluso no para sustentarla, digamos, con productos que fueron, digamos, traídos de otros continentes y demás, sino con lo autóctono, con la yuca, no sé, con el maíz y con esas cosas así, no la hay porque sencillamente no hay estímulo para el sector individual. Entonces, mira, el régimen es incapaz de sostener las exportaciones. Ustedes recordarán, y el pueblo de Cuba recordará, que Cuba era el primer exportador de caña de azúcar del mundo. Y este 2018 nos convertimos en importadores de azúcar, ¿verdad? Tenemos la ineptitud de estos señores para atraer la inversión extranjera. Pero es que ¿por qué los inversores extranjeros no vienen a invertir en Cuba? ¿Porque no les gusta el país, el clima, los cubanos, demás? No, no. Porque sencillamente tienen desconfianza, porque tienen detrás todo un aparato jurídico y unos antecedentes de las leyes que son poco fiables. Y entonces mire otra cosa, no tienen inversores extranjeros, pero eres cerrado a los inversionistas nacionales. ¿Cuántos cubanos hay en el mundo que tienen, que son, tienen dinero para invertir capital y aquí mismo en Cuba y sencillamente no les permiten la inversión en su propio país? Y entonces lo que comenzamos, la economía cubana está basado en un estado corporativo, y como tú sabes de esto mejor que yo, Omar, un estado corporativo desde Mussolini hasta hoy nunca ha funcionado. Bueno, en lo demográfico hay un envejecimiento poblacional que aterra, pero entonces no solo es esto, es que mire, tenemos más muertes, tenemos menos nacimientos y tenemos más emigrados. Tenemos en Cuba una insuficiente infraestructura para atender esta creciente población envejecida. ¿Qué va a hacer de nuestros viejitos dentro de unos pocos años con estas calles, con estas que ahorita estaban hablando ustedes de los viales de Cuba, cómo se provocan accidentes, que no hay hospitales, no hay hogares de ancianos y demás? Óigame, y entonces ese deterioro que hay en la infraestructura del Fondo Habitacional Cubano, el mismo gobierno lo ha reconocido, no sé, ahora se me olvidó, es una cifra alarmante de viviendas que tienen por construir y otras por reparar, y no sé con qué lo van a hacer, ¿no? Y lo más grave de todo, el Estado corporativo tiene cortado el incentivo del trabajo. Y si no hay incentivo para trabajar, señores, yo creo que ningún hombre tiene incentivo para casarse y fundar una familia y tener hijos. Bueno, en lo jurídico, lo más notable que tenemos es la constitución esta, que digamos que es algo terrible, ¿no? Porque es segregacionista, es de partido único y es algo así como la constitución estalinista con otra redacción, buscándole una cortina de humo de protección a los derechos humanos. Y están las violaciones de los derechos humanos que tenemos todos los días. Están los abusos policiales y administrativos, donde las personas van cuando contienden con el Estado. Les es muy difícil ganar un proceso administrativo en los tribunales y digamos que en lo penal, ni qué decir cuando se trata de causas políticas, aunque por eso no podemos cejar y tenemos que seguir luchando. Y bueno, hay algo que es terrible, que se está dando todos los días, a cada momento, y son las detenciones ilegales, arbitrarias, que están cometiendo los órganos policiales cubanos. Mire, yo le digo una cosa, el mismo Fidel Castro dijo, allá por 1989, en la causa 1, que dice que hay normas que se cumplen en el tratamiento de las personas. No se puede infligir a una persona la humillación de meterla presa porque hay ciertos rumores o ciertas cosas que se saben de ella. Ese no es ni puede ser el estilo de la revolución. Señores, ¿qué está haciendo la policía política hoy, todos los días, cada minuto?
Ahora, Omar López Montenegro, certero Alberto Méndez Castellón en la Diana, en el medio.
Es una disección, pero me gustaría un punto que no te he escuchado, aunque en cierto sentido ya lo apuntaste en una de tus intervenciones, que es el aspecto social, ¿no? Siguiendo las noticias, el acontecer noticioso de Cuba durante todo el año, como es parte de nuestro trabajo, Alberto, se ha notado, y esto es un desarrollo positivo en el campo social, la aparición de fenómenos de concentración de personas reclamando algo, digamos.
Viviendas,
casos puntuales, gente que ha salido a la calle porque durante un huracán no se brindó asistencia.
Los cocheros,
la huelga de los cocheros.
Los visitaxistas,
todos los transportistas, los artistas contra el decreto 349. Te voy a mencionar uno que el último que acabo de leer, 26 de diciembre, vecinos de Centro Habana, que protestaron por el asesinato de un perro. Esto salió en el portal Diario de Cuba, pero dice que fue una muchedumbre tan grande.
Sí, porque hay un custodio que el perro entró en el parque, agredió a varios gatos y la decisión del custodio fue asesinar al perro.
Fue asesinarlo a puñaladas, como si fuera una persona, no sé, una querella personal.
Sí, con ensañamiento y alevosía.
Y alevosía, pero lo que me llama la atención es que la gente se congregó y empezó a pedir que el hombre había que meterlo preso. Hubo incluso hasta gente que estaba pidiendo linchamiento y entonces tuvieron que sacarlo. La policía no pudo actuar contra la gente, sino al contrario, aseguró que el hombre iba a ser castigado. Hemos visto muchos fenómenos de este tipo, ¿no? Como, digamos, una aparición de un nuevo carácter social, como definía el filósofo Erich Fromm, ¿no? Las actitudes de la gente hacia el poder un poco que están cambiando. Tú ves este fenómeno también durante el 2018 y cómo se puede comportar en el 2019.
Sí, yo lo veo así como tú lo ves, Omar, y lo veo, digamos, esperanzador, positivo. Y mira, yo te digo que si la política es el arte de lo posible, estoy así más o menos, ¿no?
Así mismo es.
Bueno, si la política es el arte de lo posible, digamos que el castrismo es un régimen absolutamente inculto, porque sencillamente se permanece en una cerrazón contra la civilización, contra todo lo que es civilización, contra todo lo que vemos hoy en diversos países en este siglo XXI. Y eso que tú me decías, Omar, mira, tiene una puerta que ellos cogieron y la metieron difícil, porque antes era con 10.000 personas, creo que era, que se recogieran la firma, el difunto Payás, que en paz. ¿Cuántas recogió?
10.000.
10.000 y provocó que enmendara la Constitución para que más nadie lo hiciera.
Ajá. Pero ahora ellos, temiendo, como ya hay un precedente de que se pueden recoger 10.000 firmas, ellos subieron la parada. Y en la reforma, que haya una reforma constitucional, ahora que tiene que haber 50.000 electores, la petición de 50.000 electores. Pero yo digo que en estos momentos, como tú bien decías, Omar, sí hay posibilidades de reunir, no digo yo, 50.000 firmas para hacer peticiones a la Constitución. Porque no es como yo oí ahorita ahí a alguien que dice, sí, vamos a recoger unas firmas, esto. No, unas firmas no. Hay una cifra.
Exactamente. Hay que tener una idea, un plan, una visión a dónde se va.
Efectivamente, Omar, tienes que tener esa cifra en mente. Y entonces las personas que en Cuba están ejercitando, digamos, estos movimientos, yo creo que tienen que tener en mente esa cifra, unirse entre ellos. Y no es muy difícil, porque hay cosas ahí en la Constitución que son, no se pueden, eso es una valla tan alta que no se puede saldar. Digamos que no le pidas que cambien lo del partido único, no le pidas que eso, pero sí pídele, vamos a pedirle, por ejemplo, que elegir al presidente, ¿qué tú crees? Que voto directo.
Exactamente.
Alberto, el tiempo huele, hay una pregunta para ti que quiero la lectura tuya. El destacado economista y politólogo Erich Berry, en este programa, hace escasamente unos días, vaticinó la expectativa de que pudieran haber conatos de desobediencia social en Cuba en 2019 ante el incremento del desabastecimiento. Estamos viendo a lo largo y ancho de la isla precios que oscilan altamente para conseguir la carne de res. No hay pan, no hay huevos. aparentemente estamos ante una situación económica delicada. ¿Hay peligro social ahí para la realidad nacional?
Seguro que hay un peligro social para la... Yo lo que sí digo que es necesario que no se emplee nunca la violencia.
Correcto.
Que las personas se centren en hacer peticiones pacíficas y en ejercitarlas en los organismos que deben de ser. Sencillamente, se reunieron 500, 600, 700. Bueno, pues mira, vamos a ir a tal lugar y vamos a hacer esto tranquilamente.
Alberto, perdona que te interrumpa en este punto, pero para que continúe, se llama la Santísima Trinidad de la No Violencia. Unidad en un objetivo, planeamiento y disciplina no violenta. Sin esos tres elementos no se obtienen victorias.
Correcto, pues entonces así con esa Santísima Trinidad, Omar, yo creo que es posible conseguir muchísimas cosas. Porque ellos son unos pocos, no sé cuántos serán los militantes del Partido Comunista y sus adeptos en Cuba. 1 millón, sí, pero es que hay más de... somos entonces 11 millones, hay 10 millones por acá, y cuántos hay en la diáspora, y no sé, y otras personas. Así que ellos no son mayoría, como dicen, nada por el estilo, y entre los mismos comunistas ya ellos no se creen toda esa palabrería, todos esos discursos huecos. Sencillamente usted los escucha en la televisión, son discursos vacuos, son personas que son, no sé, no saben hablar de
Alberto,
otro modo, no tienen otro estilo.
Alberto, el tiempo vuelve y me gusta escuchar esto de ti tal vez en 30 segundos. ¿Crees que los temas sociales van a ser más efectivos incluso que los temas políticos?
Seguro, siempre lo ha sido en la historia de la humanidad y tú lo sabes mejor que yo, Omar.
Bueno, las gracias, como siempre, allá en Puerto Padre Las Tunas, destacado abogado Alberto Méndez Castillo. Sigo a mi colega Omar López Montenegro. Un placer haber compartido con todos ustedes. Nos vemos mañana de vuelta a las 2 aquí en Hoy en Cuba. Gracias, como siempre, a Tony Simón por el control técnico y Berta Rabal en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana. Lo dejamos ahora con el boletín de noticias, concluido el mismo. En el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de Cari Roque, hablará con Antonio Rodríguez. ¿Dónde está Cuba en el año 2018? ¿Qué pasará en el 2019? Lo analizarán allí en Tras la Noticia. Sintonícenos.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.